Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Proyección Social de Derecho PROSODE.
Buenos días, queridos radioyentes. Mi nombre es Grace Beltrán y le doy la más cordial bienvenida a este su programa, El Derecho a tu Alcance. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Contamos con la compañía de la doctora Susy del Pilar Caparachín Rivera. Ella es jueza del 14 Juzgado Civil de Lima. Buenos días, doctora.
Buenos días, gracias por la invitación.
Doctora y queridos radioyentes, quería comentarles que en este programa vamos a contar con dos partes. La parte inicial vamos a hablar un poco de PROSODE, a puertas del nuevo ciclo académico. Queremos un poco hacerles llegar todos los trabajos los trabajos de las diferentes áreas con las que cuenta PROSODE. ¿Qué es PROSODE? PROSODE es la Proyección Social de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Facultad de Derecho prácticamente. Este curso, porque es una institución que se realiza mediante un curso, cuenta con diferentes áreas, con cuatro áreas: con asesoría legal, difusión legal, educación legal y el área de penal penitenciario. Inicialmente con el área de asesoría legal, el estudiante de la Facultad de Derecho asume un rol de abogado litigante y de asesor legal de las personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, absolviendo consultas y patrocinando casos en diversos temas. Este trabajo se implementa mediante 5 consultorios jurídicos gratuitos ubicados en diferentes partes de Lima. De esta manera constituye una clínica jurídica asesoría legal dirigida a ciudadanos de escasos recursos económicos o vulnerables. Como le comento, existen diferentes consultorios. Contamos en realidad con 5 consultorios: un consultorio en el Callao, un consultorio dentro del campus universitario en la PUC, un consultorio en Barranco, un consultorio de la Recoleta acá en el centro de Lima y un consultorio en Canto Grande. Si alguno quisiera más información al respecto, como direcciones o horarios, los invito a llamar a las oficinas de PROSODE en el horario de 8 a 5 de la tarde. El número es 01-626-2000, anexo 2521. Continuando un poco con la introducción de las diferentes áreas, tenemos también el área de educación legal. En esta área, los y las alumnas llevan a cabo talleres sobre ciudadanía y derechos fundamentales dirigidos a niños y niñas y adolescentes de instituciones educativas públicas ubicadas en zonas más necesitadas de Lima, con el fin de promover y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, también contamos con el área de penal penitenciario. Esta área surge con la finalidad de implementar un servicio de asesoría legal gratuita para los internos en el penal de San Juan del Lurigancho en Lima. Esta área, los y las alumnas absuelven directamente las consultas y asumen casos que representan una injusticia. Básicamente es en los temas de beneficios penitenciarios. Asimismo, esto también constituye una clínica jurídica penitenciaria en cárceles. Finalmente, contamos con el área de difusión legal, que es la que permite que este programa llegue a ustedes sábado a sábado. En esta área, los y las alumnas realizan programas radiales sobre los temas legales, recibiendo consultas en vivo sobre diversos temas del ámbito del derecho, mediante este programa, El Derecho a tu Alcance, que se transmite, como ustedes saben, todos los sábados de 11 y media a 12 a través de esta su emisora Radio Santa Rosa, 1500 AFM y 105.1 FM. Habiendo hecho esta pequeña introducción de las áreas de PROSODE, quisiera nuevamente agradecerle a la doctora Caparachín por acompañarnos el día de hoy. Ella viene gracias al programa Justicia en tu Comunidad. No sé si quisiera hacer una pequeña explicación sobre este programa a nuestros queridos radioyentes.
¿Cómo no, Grace? Este programa básicamente lo que pretende es que la justicia, en realidad, en rigor, se compenetre directamente con la sociedad, que el operador de justicia directamente se integre a la comunidad y no se vea el distante entre el operador judicial y la comunidad en sí, ¿no? Entonces, lo que se trata es que todos los operadores del derecho, los jueces en particular, lleguen a la sociedad en general, llegue al al ciudadano de a pie y tenga una relación directa con él, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente pretende lo que es justicia en tu comunidad. Y por eso que se ha realizado y se viene realizando distintas actividades también en todos los niveles. Y esta es una de las formas de llegar a toda la sociedad, ¿no?
Gracias, doctora. Tiene razón. Este programa me parece muy interesante y muy bueno por lo que aporta a la sociedad, ¿no? Es importante que las personas nos podamos comunicar con quienes administran justicia.
Exacto.
Entonces, y por eso los invitamos a escuchar este programa todos los sábados y recordarles que hasta el mes de septiembre vamos a contar con la compañía todos los sábados de un juez o jueza. Bueno, y comentarles que ya comenzamos con la segunda parte del programa y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de prescripción adquisitiva. ¿Qué es prescripción adquisitiva? ¿Cuáles son los elementos? Y más o menos ¿qué es lo que debería contener nuestra demanda de prescripción adquisitiva? ¿Ante quién? ¿Qué medios probatorios? Todas estas dudas las va a resolver la doctora Caparachín. Y por favor los invito a llamar, si tienen alguna consulta, a los siguientes números. 427-7488 y 426-6587. Bueno, comencemos. Doctora, por favor, ¿podría explicarnos qué es prescripción adquisitiva?
Muy bien. La prescripción adquisitiva es una forma de adquirir la propiedad. Es un modo de adquirir el dominio y demás derechos reales que se poseen. Puede ser de un bien inmueble o de un bien mueble durante un lapso de tiempo, o sea, con la posesión de un tiempo. Posesión esta que, valga la redundancia, que con la continuidad en el tiempo se convierta en propiedad. Durante ese tiempo, el usucapiente con el que se conoce a la persona que va a adquirir esta propiedad, durante ese tiempo, esta persona viene cumpliendo ciertas condiciones, ¿no? Aparece, figura y actúa y viene comportándose en realidad como el titular del derecho de que se trata. Actúa como dueño de la cosa que se vaya a prescribir, ¿no? Que sea, ya como vuelvo a reiterar, bien mueble o inmueble. Tiene esa apariencia, esa conducta de propietario. Tiene que actuar como tal, ¿no? Durante la permanencia, durante la posesión en el tiempo. Ese derecho que realmente no le pertenece, con el tiempo se convierte en un derecho, ¿no? Entonces, significa que un estado de hecho que se prolonga en el tiempo se convierte en un estado de derecho. Entonces, el tiempo le va a hacer de que el hecho de la posesión se convierta en un derecho de propiedad, ¿no?
Gracias, doctora. Entonces, lo que debemos entender por prescripción adquisitiva, querido radio oyente, es que el traspaso del tiempo va a otorgar la propiedad a quien actúe como propietario, a pesar de no serlo.
De no serlo, exactamente. Entonces, el transcurso del tiempo va a ser fundamental y eso tiene que acreditarse, ¿no? Entonces, pero la persona además tiene que actuar como tal, tiene que actuar como propietario, ¿no? No solamente como un simple poseedor o posesionario, sino tiene que actuar como propietario, ¿no? O sea, de repente las personas de lado tienen que verlo como tal, ¿no? Como propietario, pero sin serlo, solamente es poseedor, nada más, hasta ese momento.
Doctora, y nace la consulta, la interrogante, ¿toda persona que se comporte como propietario va a adquirir la propiedad por medio de esta figura o existen más requisitos?
No solamente es el tiempo. El tiempo es fundamental. Es fundamental porque es más, está establecido en el artículo 950 del Código Civil, establece el tiempo que debe permanecer la persona en posesión del bien, ¿no? Sea bien mueble o inmueble. En el caso de los inmuebles, adquieren la posesión, la propiedad cuando cumplen durante 10 años. Y bueno, si no operara el justo título y la buena fe, pero si hubiera un justo título y buena fe, se adquiere a los 5 años. Y en el caso de los inmuebles, es de 4 y 2 años, de 2 y 4 años, ¿no? Respectivamente. No solamente es el tiempo. Aquí fundamentalmente lo que tiene que cumplir no solamente es el tiempo. Además del tiempo, hay otros requisitos esenciales que debe cumplir la persona, que es la posesión pacífica. ¿Qué significa la posesión pacífica? Que no lo haya adquirido por la fuerza. Significa que haya hecho posesión del bien, mueble en mueble, de una manera pacífica, que lo haya adquirido sin que opere la violencia, ¿no? O que no haya sido objetada, ¿no? Judicialmente, ¿no? Otra de los requisitos fundamentales y sustanciales es la continuación. Tiene que haber una continuidad en el tiempo. O sea, no tiene que haber sido despojado de la posesión en el tiempo, ¿no? Entonces, ese tiempo de 10 años, de 5 años, o de 4 y de 2, en caso de los muebles, tiene que haber habido una continuación en el tiempo. Y tiene que ser pública, lo que hace rato le hacía mención, ¿no? Lo que hace un instante hacía mención de que la gente en realidad tiene que haberlo observado como que él fuera un propietario, ¿no? Es más, realmente hasta el propietario, el primigenio propietario del inmueble o del mueble puede hacerlo ver o verlo como un propietario, sin que lo sea el poseedor, ¿no? Además de otros requisitos que deben contener la demanda, ¿no?
Doctora, quisiera hacer un altito para hacerle una consulta. Usted menciona que el plazo para adquirir la propiedad por medio de esta figura va a depender del justo título y de la buena fe. ¿Qué debemos entender por justo título?
El justo título lo entendemos cuando existe un contrato de por medio, ¿no? Existe un contrato de por medio. Hay muchos casos, por ejemplo, de que han suscrito contratos. Generalmente esto ocurre con los contratos de bienes inmuebles. Han suscrito contratos en años atrás, ¿no? En el año 60, 70, qué sé yo, y se le ha perdido el contrato de compra-venta, suscrito a través de un contrato privado, ¿no? Inclusive hasta sin firmas legalizadas, ¿no? Entonces, un contrato privado suscrito entre dos personas y el contrato no lo tiene, ¿no? Pero a partir de ese momento, la persona que adquirió esa propiedad a través de una compra-venta, pero que ese contrato de repente no lo perdió, no lo existe, ha venido haciendo uso, disfrute de esa propiedad a través del tiempo, entonces ha actuado como un propietario, ¿no? Es más, o sea, ha cumplido con todas sus obligaciones de propietario en sí, porque ha adquirido la propiedad a través de una compra-venta. Entonces, a esta compra-venta se le llama justo título. Y de buena fe, porque él ha comprado la propiedad y ha hecho posesión de esa propiedad a través de esa compra-venta. Pero que en el tiempo no está regularizado porque no hay nada que le indique que esa persona ha adquirido esa propiedad a través de una compra-venta. Entonces, a esto le llamamos justo título, ¿no? A esta compra-venta.
Doctora, y solamente para los contratos de compra y venta, le comento un caso.
Sí.
Así, inicialmente hablábamos de acerca de los consultorios jurídicos que tiene PROSODE. Yo estoy a cargo de uno de ellos. Y hubo un caso. Y era una señora que mencionaba que vivía en una casa, en una quinta, hace 50 años desde sus papás, ¿no? Y que los propietarios inicialmente siempre iban a cobrar, pero parece que el dueño fallece y los hijos dejan de cobrar hace como 15 años que ya no vienen pagando alquiler. Entonces la señora me hace la consulta. Yo pago arbitrios, yo pago los servicios, ¿yo ya puedo adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva? ¿Usted qué opina?
En ese caso podría ser, pero ya no sería con justo título ni buena fe, sino ya tendríamos que hablar del plazo. En este caso, en el caso de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, se habla de un plazo ordinario y extraordinario. Entonces, en este caso sería el plazo ordinario que establece el código, el artículo 950, que es de 10 años. si en este caso de la consulta en particular la señora acredita realmente que viene poseyéndole la propiedad más de 10 años, cumpliendo con pagar, o sea, acreditando realmente la posesión, podría adquirir la propiedad a través de prescripción.
Doctora, hay una pequeña consulta. Para adquirir la propiedad por medio de esta figura, ¿es necesario no reconocer a otro como propietario?
No, al contrario. Más bien el código establece, el código civil establece de que debe reconocerse a quien fue propietario. Entonces, esta figura de la prescripción adquisitiva lo que hace es, en rigor, favorecer a uno en detrimento de otro. Pero la otra persona, que es el propietario, el primigenio propietario, bueno, ha dejado su propiedad a merced de otro, ¿no? Entonces, lo que hace el ordenamiento jurídico es justamente darle la facultad, ese poder a esa persona que ha adquirido durante o que ha poseído durante el tiempo que establece el código, la ley, reconocerle la figura de la propiedad, ¿no? Reconocerle la propiedad porque el otro ha dejado de ser propietario por no poseer su propiedad. Entonces, necesariamente, si es que conoce quién es el propietario, tiene que decirlo. Tiene que decirlo porque en muchos casos también, inclusive hay propiedades que están inscritas en registros públicos y aparece el nombre de los primigenios propietarios. Tiene que necesariamente decirse quién es el propietario. Ahora, si se desconoce, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero es muy necesario para poder emplazarse a la persona, ¿no? En el proceso que se vaya a iniciar.
Doctora, y una consultita pequeña más. ¿Qué debemos entender por buena fe? Usted menciona de que los plazos van a variar si hay justo título y buena fe.
La buena fe porque va de la mano con la posesión pacífica, porque si realmente se ingresa a una propiedad o se permanece en una propiedad conocedor, sabedor de que fulano de tal o la persona A es propietaria de la persona que yo vengo ocupando, pero que yo vengo ocupando no de repente como un poseedor que ingresó a una propiedad de forma pacífica, sino de repente que pretende quedarse con una propiedad, entre comillas, ilegal, ya no vendría ahí buena fe. Entonces, ahí estaríamos ya hablando de una mala fe, porque de repente yo ingresé esa propiedad porque me dijo, ¿sabe qué? Cuídala. O solamente por un breve tiempo, de repente necesitaba donde vivir por un breve tiempo, pero ingreso y me da la facilidad de poder permanecer en esa propiedad. Sé, estoy consciente de que quién es la propietaria, quién es el propietario que me ha facilitado el ingreso, pero bueno, de mala fe, yo pretendo quedarme. Entonces, eso ya no tendría que ser reconocido por la norma, ¿no? Pero es algo también que tiene que acreditarse en el proceso respectivo.
Perfecto, doctora. Quisiera recordarles a nuestros radioyentes que el día de hoy estamos hablando acerca del tema de la prescripción adquisitiva. Contamos con la compañía de la doctora Susi del Pilar Caparachín Rivera. La doctora es jueza del 14 Juzgado Civil de Lima. Y recordarles nuestros números para que llamen a hacer cualquier consulta acerca del tema mencionado. Los números son 427-7488 y 426-6587. Doctora, continuemos un poco acerca de este tema, pero más un tema procesal. Y, por ejemplo, la duda que tenemos muchos es, ok, ya tengo 10 años viviendo en este inmueble de manera pacífica, con justo o no justo título, y quiero saber cómo puedo hacer para adquirir la propiedad por medio de esta figura.
Bueno, lo que se tiene que hacer es, obviamente, interponer un proceso de prescripción adquisitiva que se tramita a través de un proceso abreviado. Se interpone ante el juzgado especializado, que es que es competente para conocer el proceso. Y lo importante aquí, porque bueno, en realidad los términos y los los plazos están establecidos en la norma, pero lo importante aquí es los requisitos que vayan a ser impuestos en la demanda, ¿no?
Doctora, disculpa, antes de entrar un poco acerca de los requisitos, quizás sería importante señalar un poco los temas formales. Por ejemplo, acá en Lima, ¿no? En el Distrito Judicial de Lima. ¿Ante qué juzgado se tendría que interponer? ¿El juzgado civil?
Civil. Ante el juzgado civil, sí, porque ser el competente, ¿no? En caso de bienes inmuebles. En caso de bienes muebles, va a depender del monto, ¿no?
Va a depender del monto. Hay que presentar una demanda. ¿Esta demanda se hace contra quién? ¿Contra el propietario?
Claro, se demanda contra el propietario, exactamente. O sea, la demanda va dirigida, porque como hacíamos la referencia hace rato, de que de todas maneras tiene que identificarse quién es el primigenio propietario. Entonces tiene que demandarse al propietario. Si es que el propietario habría fallecido, tendría que demandarse a la sucesión.
Ya, doctora, y una última consulta. ¿Esta demanda tiene que ir firmada por abogado?
Sí, necesariamente, porque es un proceso a pedido de parte, está establecido en el mismo código, ¿no? Y a instancia de parte, dicen.
Perfecto, doctora. Ahora sí, disculpe que la haya cortado, ahora sí podría comentar un poco más acerca de los requisitos.
Claro, aparte de lo que está establecido en los requisitos en el 424 y 425, que dentro de los requisitos del 424 está a quién dirigir, justamente lo que hacíamos la mención hace rato, de que tiene que dirigirse contra el propietario, ¿no? Y si es que habría fallecido, contra la sucesión. Dentro de los requisitos esenciales que debe contener la demanda, debe precisarse el tiempo de la posesión del demandante, ¿no? ¿Qué tiempo viene poseyendo la propiedad? La fecha y la forma en cómo lo ha adquirido la propiedad. No solamente decir, bueno, yo vengo poseyendo la propiedad durante 20 años o 15 años. No, la forma, la fecha y forma de cómo lo adquirió, ¿no? La persona dice contra que tenga inscrito su derecho. Justamente es contra el propietario, ¿no? Hay propietarios que tienen inscrito su derecho, pero que no han hecho ningún tipo de cambio durante mucho tiempo, o en el tiempo no han hecho cambios en registros públicos y pueden mantener una posesión, una propiedad inscrita pues de la época del 20 o del 30, ¿no? De todas maneras tiene que señalarse a nombre de quién está inscrita la propiedad en registros, en el registro respectivo. El nombre y lugar de los propietarios que van a ser emplazados, el nombre también de los colindantes de la propiedad que vaya a prescribirse, ¿no? Además de ello, tiene que describirse con exactitud el bien inmueble. Tiene que decirlo a detalle. No solamente describiéndose a detalle el terreno, sino también, si hubiera una construcción, también describirse la construcción, ¿no? Además, tiene que presentarse una certificación municipal o administrativa de la persona que figura como propietario o poseedor del bien. Tiene que ser visado por la municipalidad, por una autoridad municipal o administrativa correspondiente. Esto es necesario. Además tiene que presentarse o acompañarse la copia literal de los asientos de donde se encuentra inscrito la propiedad de los últimos 10 años, ¿no? En caso de ser bienes urbanos, y 5 años en el caso de ser bienes rústicos, ¿no? O muebles. Uh-huh. Y necesariamente tiene que presentarse la testimonial de no menor de 3 testigos o 6 como máximo, ¿no? Que sean mayores de 25 años.
Gracias, doctora. Quisiera hacer una consulta. ¿Qué medios probatorios deberíamos adjuntar a esta demanda para demostrar que se viene ocupando, poseyendo por el plazo de 10 o 5 años?
Entre todos los documentos que se hace referencia, también están las declaraciones de impuesto predial. De repente contratos que se hayan suscrito a lo largo de los años, la partida de nacimiento de los hijos, donde de repente figure la dirección de los padres, qué sé yo, todo documento que vaya a acreditar que realmente la persona ha permanecido o ha ocupado a lo largo de los años la propiedad que viene, que pretende adquirir a través de prescripción, ¿no? Como vuelvo a repetir, puede ser contratos y básicamente lo que es las declaraciones juradas, ¿no?
Ya, claro, quisiera recordarles que, como señala la doctora, podemos adjuntar tal vez también boletas de pago de servicios, de arbitrios.
Ah, definitivamente. Claro. No, claro que sí, arbitrio, claro, ¿no? Recibos de luz, agua, a veces hasta los mismos documentos de identidad, que en el largo del tiempo se ha ido cambiando, variando, ¿no? Y de repente en el tiempo se sigue manteniendo la misma dirección, pese a que de repente hace algún tiempo atrás teníamos no era el DNI de un cuerpo, de tres cuerpos, luego fue de dos cuerpos y luego el que tenemos actualmente, pero que a lo largo del año del tiempo ha mantenido la misma dirección, ¿no? Entonces, eso también nos acredita de que la persona ha poseído o viene poseyendo o posesionando el bien durante los años, ¿no?
Gracias, doctora. Gracias por la gran explicación, por la compañía. Desafortunadamente, el tiempo nos ha quedado corto. Agradecerles a ustedes, radio oyentes, por acompañarnos este sábado como todas las semanas. Recordarles que el día de hoy hablamos acerca del tema de prescripción adquisitiva. Contamos con la compañía de la doctora Susy del Pilar Caparachín Rivera. Ella es jueza del 14 Juzgado Civil de Lima. Y bueno, nada más que agradecerle y esperamos contar en alguna otra oportunidad con su compañía, doctora.
Gracias realmente por la invitación. Es un gusto de compartir con toda la ciudadanía en general temas tan importantes y gustosa de poder regresar en cualquier otro momento. Gracias, Grace.
Gracias, doctora, y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la siguiente semana.
Es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Proyección Social de Derecho PROSODE.